26 de septiembre de 2011, 2 y 10 de la madrugada, Monte Grande, Argentina. Una explosión de proporciones inimaginables sacudió el barrio El Saizar, dejando a su paso un rastro de destrucción que los vecinos compararían con una zona de guerra. Garrafas, ovnis y meteoritos serían solo algunas de las muchas teorías que rodearían a este caso.
Lo que se dijo fue que se debía todo esto a un escape de gas, pero finalmente parecería ser, por los dichos de los vecinos, que no fue así.
El epicentro del desastre se ubicó en la avenida Luis Vernet al 3800. Dos casas y un local comercial quedaron completamente destruidos. La onda expansiva fue tan potente que provocó daños en un radio de varias cuadras. Vidrios estallados, persianas de negocios arrancadas, autos amontonados entre los escombros y hasta un poste de luz que comenzó a arder. El saldo fue trágico, una mujer muerta y 8 personas heridas. La víctima fatal fue identificada como Silvia Espinosa, de 43 años. La estructura de la casa se le vino encima mientras dormía. Inmediatamente los servicios de emergencia acudieron al lugar. Bomberos y personal de defensa civil se encontraron con una escena que, según sus primeras impresiones, no se parecía en nada a una explosión vinculada a un escape de gas. Sin embargo, la explicación oficial que se daría más tarde apuntaría precisamente en esa dirección. Los vecinos, aún en shock, comenzaron a relatar experiencias extrañas que habían precedido a la explosión. Una residente frente a las casas destruidas contó a la televisión: "Antes de que pasara la explosión, yo sentía como que caían piedras arriba del techo. No le hice caso. Pensé que era algún chico que las tiraba, pero como a la hora y pico se sintió esa explosión que tiró la puerta y las ventanas".
No, cortante, porque sí, se nos cayó la casa encima, ¿viste? Eso es lo que dice, que es algo que cayó así. Pero sé, pero viste, me tocó a mí.
2:15 de la mañana me suena el celular, me estaba llamando del susto que tenía, porque la cama dice que saltó con no sé cuántos centímetros, y un destello de luz, como cuando previo a un trueno, viste, el relámpago, y bueno, y después la explosión terrible.
Supuestamente es una garrafa, pero lo que nosotros vimos a la mañana era otra cosa, que es una luz, viste, es una piedra, y al caer en la casa hizo el movimiento, tembló toda la calle, viste, y vinimos acá a la esquina, yo vivo acá 3 cuadras y vimos la casa destruida.
Cabe destacar que esa explosión se escuchó desde Seiza hasta Temperley, entre otros puntos del conurbano sur.
Algunos dicen una onda expansiva que habría alcanzado no solamente esta casa, sino también las otras 2 casas linderas. Toda esta media cuadra ha quedado repleta de escombros, no solamente de estas chapas que estamos viendo, sino también, por supuesto, de maderas, de elementos cortantes, de rejas que han sido literalmente arrancadas de cuajo por la explosión. Y vemos el frente también de este local, que ha quedado con sus puertas y sus persianas metálicas totalmente destrozadas.
Otros testimonios hablaban de un gran resplandor antes de la onda expansiva, y algunos incluso mencionaron haber visto una bola de fuego en el cielo. Estas declaraciones alimentarían las teorías alternativas que surgirían en los días y años siguientes.
Aquí los vecinos hablan de una bola de luz, algunos hablan de una luz azul, otros de una especie de globo de luz.
Los vecinos hablan de una bola de fuego en el cielo minutos antes de escuchar la fuerte explosión.
Uno de los propietarios de una de las casas dijo: "Dicen que fue la garrafa, pero no puede ser porque yo tengo 3 y las 3 están ahí, intactas".
¿Había alguna estufa prendida?
No, estábamos durmiendo, nada, ni a la hora de mañana, nada. Ese tomá, las 2 garrafas que tenemos están ahí, no se sabe, que es una, no sé.
Sus vecinos coinciden de que algo vieron caer desde el cielo.
Sí, pues eso es lo que escuché, pero no sé, no tengo idea hasta ahora, no sé bien nada y bueno.
Sí, no, que sintió una onda expansiva muy fuerte.
Así dicen, sí, sí. Inclusive están hablando de la llamarada y bueno, todo lo que vieron, así que, pero de todas maneras hay que esperar. Ahora van a traer una retroexcavadora.
Resto de algo extraño, a simple vista no hay.
Hasta que no traigamos la retro y empecemos a mover con mucho cuidado para ver realmente qué es lo que se ve de los escombros, no podemos asegurar.
Recordemos que en el interior esta familia trabajaba, hacían pan, fabricaban, tenían un pequeño local, un pequeño negocio de venta de artículos de limpieza y también, por supuesto, de comida sueltos. Tal vez mucho de eso quedó totalmente esparcido y destruido aquí, esparcido por todos y cada uno de los escombros.
Ricardo Casal, el ministro de Justicia y Seguridad de Buenos Aires por aquellos años, también habló con la prensa.
Mi hijo dice que sintieron una pequeña vibración y una muy fuerte explosión. Y obviamente ellos estaban descansando, estaban durmiendo, no pueden precisar más detalles que lo que le estoy diciendo. Ahora, primero determinemos la causal de la explosión. Una vez que esté determinada esa causal, avanzaremos sobre el resto de toda la, no solo del barrio, sino de todos los vecinos. Pero fundamentalmente tenemos que saber qué fue lo que motivó esta explosión.
La confusión y el misterio se intensificaron con la aparición de videos y fotografías que parecían respaldar las teorías más insólitas. Un video, supuestamente borrado más tarde, mostraba dos explosiones. Después de la segunda, se produjo un halo energético naranja de 1.5 kilómetros. Adrián Nicala, de Testimonio OVNI, declaró: "No se trata de una explosión común, sino de algo muy fuera de lo normal con un halo naranja. No tengo dudas de que fue un OVNI". Las imágenes mostraban un panorama desolador, escombros por doquier, estructuras colapsadas y vehículos destrozados. Mientras tanto, en los medios analizaban si podría haber sido un meteorito.
¿Pudo haber sido la caída de un meteorito? Es la gran pregunta. Vamos a ver cómo caía o cómo cae un meteorito con estas imágenes tomadas en Canadá de la caída de un meteorito. A ver, ¿qué pasa cuando cae un meteorito? ¿Cómo se ve?
Pronto, el caso atrajo la atención de investigadores independientes y ufólogos. Andrea Pérez Simondini, presidenta de la Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina, llegó al lugar alrededor de las 7:30 a.m, convocada por las autoridades de Esteban Echeverría. La primera impresión al llegar al lugar fue horrible, porque estaba lleno de vecinos que andaban sobre las ruinas, relató. De hecho, un día después de la explosión, el 27 de septiembre de 2011, Visión OVNI subió a YouTube el primer video relacionado a la explosión.
¿Y a qué hora viste los tres puntos plateados?
Sí, como a las 3 de la tarde. Eran las 3.
Ah, plena luz del día.
Con mi mamá, yo no los podía.
¿Antes creer. De ayer?
Yo no,
no
sube.
La semana pasada.
O sea que ya no. Andaba, si es que era un objeto volador, ya andaba por acá.
Ya andaba, porque todavía yo con mi mamá siempre somos descreídas de eso. Y
sí.
Y le digo, no, somos muy fantasiosas, le digo. Sí. Mi mamá dice, sí, la verdad. Dice, y después vuelta miramos y seguían los puntos suspensivos así. Que se movían.
¿Y cuánto tiempo duró eso?
10 minutos.
Escúchame, ¿y ayer puntualmente vos estabas despierta o te despertó el zumbido?
No, yo estaba entre despierta y dormida. Estaba dormitando.
¿Te despertó el zumbido?
Y el zumbido me despertó del todo, pero no profundamente dormida.
¿Y no escuchaste como que cayeran piedras en el techo?
No, hasta ayer.
Simondini entrevistó a unas 70 personas en el lugar. Solo 3 le dijeron haber visto una luz en el cielo, y de ellas, 2 mencionaron específicamente un misil. También observó a un joven que mostraba una foto a los periodistas, afirmando que era evidencia de la aparición de ovnis en los días previos al incidente. Este joven, que más tarde sería detenido por la policía, contaría a la prensa: "Estaba con un amigo a la hora del estallido y sentimos un zumbido, una luz que nos cegó y la explosión. Hicimos un pique de 3 cuadras entre mi casa y el lugar que voló el meteorito. Ahí vimos una piedra roja incandescente y un círculo que parecía ser de carbón. No había fuego, solo salía humo con olor a azufre. La policía se llevó rápidamente lo que cayó del cielo".
Esta imagen comenzó a circular. La policía se presentó en este lugar y se llevó al dueño de ese teléfono celular que dice haber sacado esa fotografía en horas de la madrugada, 2:30 a.m, cuando explotó esta casa, no solo para tomarle declaración, sino para hacer algún peritaje sobre el celular que pueda establecerse si esa foto es fidedigna a la hora y al día que él dice haberla sacado, o si esa fotografía corresponde a una imagen obtenida por internet.
Y como se hacía falta añadir más intriga al caso, algunos vecinos reportaron haber visto hombres con traje y autos sin patente en la zona el día del incidente, alimentando las teorías de un posible encubrimiento gubernamental. Mientras tanto, los medios internacionales se hacían eco de la noticia.
Esta destrucción en Argentina no ha sido causada por una bomba o por un terremoto. 2 viviendas y 3 vehículos han resultado totalmente destruidos por una misteriosa explosión causada, según cuentan los vecinos, por una bola de fuego que cayó del cielo.
Estábamos acostados y escuchamos un resplandor, antes de la explosión, y después de la explosión que hubo, fue impresionante.
Bueno, yo lo único que vi fue un resplandor de luz y después la explosión.
Salimos todos corriendo y bueno, vimos el desastre que pasó ahí.
La misteriosa... Pablo Warmkraut, el director del grupo de investigación OVNI Aurora, llegó al lugar cerca del mediodía. Su descripción del escenario fue contundente. Me encontré con Beirut en plena guerra, una zona llena de gente asustada. Él notó detalles intrigantes que le sugerían una implosión más que una explosión. Quizás lo más llamativo de su experiencia fue un encuentro con el intendente Fernando Gray, quien supuestamente les dijo: ustedes nunca van a saber lo que pasó acá. Esta declaración reforzó las sospechas de un encubrimiento. A pesar de los testimonios y las evidencias que sugerían algo fuera de lo común, la explicación oficial se inclinó por una causa más mundana: la explosión de un horno pizzero debido a una conexión clandestina de gas. Esta versión fue recibida con escepticismo por muchos, incluyendo al ufólogo Luis Burgos, quien comentó sarcásticamente: el horno pizzero es el ratón hocicudo de Monte Grande, haciendo referencia a la explicación que se encontró para las mutilaciones de ganado ocurridas en 2002, tema que ya fue tratado en otro video de este canal.
Empezaron a trabajar prácticamente borrando todas las pruebas. Un dato muy, pero muy sugestivo: la premura con que las autoridades trabajaron aquel fatídico día.
Luis, ¿seguís sosteniendo que lo que nos quieren, lo que quiere instalar el sistema es que fue una explosión de gas? La explosión de Monte Grande, que lamentablemente dejó una víctima, una mujer de Perú muerta. ¿Vos te parás cada vez más en el lugar que no fue una explosión de gas?
No tengo ningún tipo de duda, ya transcurrieron prácticamente un mes y cada vez es más fuerte la hipótesis del objeto que vino del cielo.
¿Recibió amenazas por parte de alguien?
No, lo que recibimos durante toda la semana posterior hasta el momento de la nota fueron interferencias en el teléfono, pinchaduras, como se le dicen, que nos mandaban voces, nombraban mi nombre distorsionado, pero no le dimos importancia. Lo
que pasa es que todos los expertos opinaban al respecto.
O pudo haber sido un meteorito que fue desintegrándose y eso lo que veían era la bola que venía en gran combustión y casi no llega a piso, porque pudo haber casi no llegado, o sea, termina de desintegrarse a lo mejor a una determinada altura, pero genera la onda expansiva, que es lo que produjo esa semi-implosión. Por un lado.
Ahora, ¿ese meteorito sería parte de algo mayor?
Puede ser, porque estamos en
porque
el medio...
¿Porque uno chiquitito que venga del cielo?
No, pero hay cantidades.
Para octubre de 2011, a menos de un mes de la explosión, YouTube ya estaba inundado de videos donde se aseguraba que algo más había sucedido. Así, las teorías alternativas se multiplicaron. Algunos especularon con la posibilidad de un arco voltaico en la línea de alta tensión que cruzaba el barrio, que podría haber inflamado gas metano del subsuelo. Otros sugirieron la caída de un microcometa de hielo. Los años pasaban y el caso, apodado por muchos como el caso Roswell argentino, continuaba generando hipótesis.
Estamos en Monte Grande, acá cayó un asteroide, estamos viendo la zona del impacto. Dos casas y un almacén.
Pérez y Mondini se inclinó por la teoría del misil, sugiriendo que las piedras que los vecinos oyeron caer sobre los techos podrían haber sido las partículas que arroja un avión para eludir un arma antiaérea. Warmkraut, por su parte, propuso la caída de un ovni pequeño tipo sonda que habría impactado primero en un poste quemado antes de caer sobre la casa. En 2018, anunció que publicaría un libro recopilando el desarrollo de este misterio. Un detalle intrigante fue la presencia de un cráter alargado como una tumba y con un metro de profundidad en el lugar del impacto. Sin embargo, ese mismo día, el lugar fue limpiado de escombros y el cráter tapado con cemento. A medida que pasaban los años, el misterio de Monte Grande continuó fascinando a muchos. Warmkraut incluso creó un grupo de Facebook llamado el Roswell Argentino de Monte Grande para discutir el caso, pero hasta el momento de la publicación de este video no aceptaron mi solicitud para unirme. La descripción del grupo es tratar de develar la absoluta verdad sobre lo acontecido aquel 26 de septiembre de 2011 en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, donde cayó un ovni y fue ocultado por las autoridades. El lugar del impacto permaneció durante mucho tiempo como un baldío, como una especie de santuario intocable donde nadie se atrevía ni siquiera a tirar basura. Los vecinos seguían repitiendo: no fue una garrafa. La palabra implosión se había vuelto común en sus relatos, describiendo cómo los autos que estaban estacionados esa noche quedaron sobre la vereda y entre los escombros en lugar de ser expulsados. El dueño de la vivienda, que dijo que sus garrafas estaban intactas, Fabián Orlando, nunca más volvió a ser visto. Los vecinos y algunas investigaciones indican que el Estado le repuso una vivienda en otro lugar, pero hay discrepancias con respecto a su paradero actual. Para 2021, a 10 años del suceso, el misterio seguía sin resolverse. El terreno donde ocurrió la explosión, que durante mucho tiempo permaneció deshabitado, fue ocupado por una verdulería. Sin embargo, las familias que vivían ahí en 2011 jamás regresaron.
Oh, algo impresionante, ¿viste? El resplandor. Puso todo de día.
Y empezaron a vibrar todas las paredes y el piso se empezó a mover. Yo pregunté a un policía y dijo que no podía hablar conmigo del tema.
Después, bueno, vinieron máquinas, estuvieron limpiando, como que limpiaron rápido.
Y habían muchas máquinas excavadoras también y un equipo de antiexplosivo también.
La policía científica, después había gente vestida de blanco. Bueno, yo a uno de las personas que estaban con eso le pregunté, le digo, ¿pero qué es lo que pasó? Le digo, decime, ¿qué es lo que cayó? ¿Cayó algo? Me dice, sí, un meteorito, fresco, me lo dijo, así como una lechuga, digamos, no es que me dio vueltas ni nada.
¿Llevaron algo y no sé qué?
Llevaron algo, taparon, iban tapando cosas y llevaron algo, ¿viste? Era así, ponerle un... Porque eran dos pedazos que se llevaron.
La causa judicial quedó estancada y las preguntas sin respuesta. ¿Fue realmente un escape de gas, un misil, un ovni o algo completamente diferente que aún ni siquiera consideramos? La única certeza es que el incidente de Monte Grande se ha convertido en uno de los grandes misterios del siglo XXI en Argentina.